de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo segundo, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque se os han perdonado los pecados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, hijos míos, porque conocéis al Padre. Os he escrito, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Queridas hermanas, San Juan escribe a su comunidad. Se supone que es la comunidad de Éfeso y alrededores. No menciona nunca a la comunidad a la que escribe. Por eso las últimas siete cartas que hay en la Biblia, dos de San Pedro, la de Santiago, las tres de San Juan, una de San Judas, estas siete cartas se llaman católicas. Las cartas católicas. Católicas quiere decir universal, es decir, que no se escriben a una comunidad determinada. Porque las cartas de San Pablo siempre van dirigidas a una comunidad determinada. Estas no, son católicas y por eso pues son unas cartas que para todos. Pero se ve en San Juan que aunque sea una carta católica, pero en definitiva él está pensando en personas muy concretas. Y él está pensando en destinatarios muy concretos, con los cuales tiene una relación, y una relación bastante íntima, para llamarles hijitos, niños, niñitos, porque utiliza estos diminutivos. Y además, él sabe perfectamente que es una comunidad buena, es decir, una comunidad católica que vive el catolicismo, que vive la conversión al cristianismo y la vive, pues, bien. Aquí elogia a los padres, elogia a los mayores, a los adultos, a los jóvenes, a los niños, porque han conocido al que era desde el principio, es decir, porque están en la verdad, y les anima a seguir ahí, en la verdad. Y después pues les amonesta de que no se dejen tentar, de que no caigan en las concupiscencias propias de la vida, sobre todo en un mundo pagano como aquel. En Éfeso pues había lo mismo que en Corinto, había el famoso culto de la diosa Afrodita, vamos a llamarla así, era la misma, era la diosa de la fertilidad, la diosa a la cual pues se dedicaban miles de prostitutas que hacían una prostitución sagrada, habían sacralizado la prostitución. Y todo esto, además de ser un puerto, significaba una corrupción muy grande. Corrupción del cuerpo, corrupción del alma, corrupción de las riquezas, corrupción de todo tipo. En esto se asemeja mucho Corinto y Éfeso. Corinto era la diosa Afrodita en Éfeso, Astarte, pero para el caso es la misma diosa. Y entonces San Pablo les amonesta a esta gente, ya que viven en un mundo corrupto, en un mundo tan difícil, porque San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Corintios tuvo la valentía de predicar en un mundo absolutamente corrupto, de predicar la continencia cristiana, de predicar la castidad cristiana, cuando no solamente la castidad no era una cosa admitida, era una cosa no era una cosa admitida. Es decir, nadie veía ningún mal en eso, en la fornicación, por ejemplo, en el adulterio todavía, pero en la fornicación nadie veía ningún mal, todo lo contrario, hasta lo habían sacralizado. La prostitución sagrada, pues era, digamos, un rito, y un rito, pues, religioso, vamos a decirlo. La habían sacralizado. En Corinto, pues, era una ciudad, la ciudad de la perversión, una ciudad rica. Como decía Cicerón, no todos tienen dinero para ir a Corinto. Todo el mundo le gustaría ir a Corinto como la Meca de la vida, de la buena vida, de la corrupción y de todo, pero no todos tienen dinero para ir a Corinto, porque Corinto estaba lejos y Corinto costaba mucho. Pero era todo el mundo pagano, y los grandes puertos como Corinto, como Éfeso, pues todavía más. ¿Por qué? Pues porque eran sede de comercio y mercancía y corrupción de todo tipo. Entonces, cuando habla San Juan de esta concupiscencia de los ojos, de la carne, de la vida, pues sabía muy bien a lo que se refería. Y estos también sabían muy bien a lo que se referían. Porque en Corinto había un mal que llamaban el mal de Corinto. Y el mal de Corinto, pues era todos los males, la sífilis y todos esos males que provienen de la actividad venérea y que, bueno, pues los cogían, se infectaban en la prostitución sagrada, pero era sagrada para ellos. Y San Pablo se atrevió en un mundo así, pues predicar nada menos que la continencia cristiana, nada menos que la castidad cristiana, por aquello de que nuestro cuerpo es para el Señor, no es para la concupiscencia. Y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El templo es, San Pablo utiliza dos argumentos, uno de ellos que somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y además, segundo argumento, es que somos templo del Espíritu Santo. Y si eres templo del Espíritu Santo, ¿cómo vas a ser? Si eres miembro del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo, ¿cómo vas a hacer tu cuerpo miembro de una prostituta? Y los cristianos, pues, ayudados por el Espíritu Santo, pues, sí, se comportaban como podían. Pero cuando la mentalidad era tan contraria, cuando la cultura era tan contraria, cuando todo el mundo pensaba absolutamente distinto, pues el peligro estaba a la puerta, el peligro estaba ahí. Y no solamente el peligro de caer, sino otro peligro que es más grave, el peligro de pensar así, el peligro de volver al paganismo, de ser infieles, de la apostasía. ¿Por qué? Pues que la cultura es muy importante. Hoy día en España tenemos una cultura también que es la que quieren imponer, una cultura poco religiosa, o más bien antirreligiosa. Y los niños pequeños que no saben de otra cosa, ni se les ha educado en otra cosa, pues asumen la cultura como una cosa normal. Esto es lo que hay que pensar, lo piensa todo el mundo lo vive así, luego nosotros pues no se les ocurre pensar en otra cosa distinta. Por eso la predicación de Pablo, la predicación de Juan, era una predicación que hacía que el cristiano fuera un hombre pues segregado, un hombre distinto, un hombre contracultural, podemos decir, salido de la cultura, fuera de la cultura de aquella época, Y no es fácil ser distinto. A nadie le gusta ser distinto. A nadie le gusta que no le entiendan. A nadie le gusta, porque evidentemente todo el mundo pensaba que los cristianos eran una secta. Y además una secta de esas radicales. Una secta mala. Una secta que sacaba a la gente de lo natural, de lo corriente, de lo común, de lo que todo el mundo vive, de lo que todo el mundo piensa. Y pertenecer a una secta, así por las buenas, y además una secta exigente, súper exigente, pues no era nada fácil, absolutamente nada fácil. ¿Y cómo podían los cristianos sortear tantos peligros, tan carnales, tan normales, tan humanos, vamos a decirlo así, desde ese punto de vista? Pues porque las comunidades cristianas estaban basadas en el Espíritu Santo. Estaban basadas en una experiencia fuerte del Espíritu Santo. Y como estaban basadas en eso, pues, digamos, pues, tenían fortaleza para ello. Más tarde, cuando el cristianismo se hizo común, cuando el cristianismo y las costumbres cristianas se hicieron cultura, pues ya no fue tan difícil. Sencillamente, pues porque estabas dentro de una cultura. Y la cultura misma te da sus valores. Los valores de la cultura cristiana eran valores, pues eso, de moderación, eran valores de sacrificio, pero de la cultura, simplemente de la cultura estoy hablando. Eran valores de abstinencia, eran valores en los cuales, pues, el desenfreno del mundo, el libertinaje, el libertino, no estaba bien visto. No estaban bien vistos. Y entonces ayuda la cultura. Pero en épocas en que la cultura se pone en contra, pues es muy difícil, porque la cultura, ¿qué es la cultura? La cultura es lo que siente todo el mundo, lo que piensa todo el mundo, los principios, los valores, que más o menos se admiten por todo el mundo, o por la mayoría, y los que no defienden esos valores, los que viven de otros valores, pues son seres, digamos, distintos, distanciados, sectarios, pertenecen a pequeños guetos, a pequeños grupos, y grupos que sospechosos, siempre, porque los radicales, las sectas, siempre son así, siempre pertenecen, son pequeños grupos de esos que tienen arcanos, que tienen cosas y para los iniciados que los demás no conocen. Los cristianos con el bautismo se introducían en un mundo que los paganos no conocían, y ese mundo pues era un mundo que a los ojos de los paganos les hacía secta, les hacía sectarios. Y entonces, ¿cómo resistían los cristianos esto? Pues los cristianos esto lo resistían por la fuerza del Espíritu. Ellos en su interior sabían que no eran ninguna secta, sabían que no eran radicales siquiera, sabían que habían sido llamados, que tenían una vocación. El Espíritu Santo les daba testimonio a su propio espíritu de que eran hijos de Dios, y que el señorío de Jesucristo, antes o después, se iba a imponer en el mundo. Y que los valores del mundo pagano, pues eran unos valores muy frívolos, que pasaban, como dice San Juan aquí, el mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la figura de este mundo pasa, dice San Juan y dice San Pablo también. Y esta contingencia, este pasar de esta frivolidad, esta banalidad de las cosas de este mundo, pues no son para aferrarte a él y para agarrarte a él, sino que tienes que buscar otras cosas más hondas y más profundas que te den verdadera vida. Hoy es el día de Santa Cecilia, 22 de noviembre, y En el oficio de lectura habréis rezado ya. Habréis rezado el oficio de lectura. Y en este oficio de lectura de hoy es un oficio de lectura precioso, en el que San Agustín, ya tarde, porque San Agustín vivió allá por los años 400, o sea, ya tarde, nos cuenta, como en pocos sitios del antiguo, de los padres antiguos, nos cuenta algo muy característico de las comunidades cristianas primitivas. Y nos cuenta lo que es la oración en lenguas. Entonces, ahora no estamos acostumbrados. Si yo te pregunto a ti, ¿tú sabes lo que es orar en lenguas? Pues a lo mejor me dices que no. No conoces la oración en lenguas. No se conoce en la iglesia actual la oración en lenguas. Y la iglesia actual no vive muchas expresiones profundas de la iglesia antigua, porque la iglesia antigua estaba rodeada de unos peligros, como se acabo de exponer, muy grandes. Era un mundo pagano, y la iglesia podía ser tragada por el mundo pagano con una facilidad enorme. Por eso el Espíritu Santo le daba signos y le daba unción y le daba una fuerza muy grande. Cuando San Juan nos va a hablar en esta epístola muchas veces de la unción, vosotros poseéis la unción. Todo eso hay que contextualizarlo, todo eso hay que ponerlo en un mundo así, en un mundo que te come, en un grupo pequeño, minoritario, como era la iglesia, que la cultura de aquel tiempo pues estaba al acecho siempre para comérsela. Precisamente por ser distinta. Después triunfó el cristianismo. En el año 313, con la batalla de Puente Milvio, Constantino, su madre Santa Elena, pues dio el decreto de libertad para los cristianos. Los cristianos que habían estado perseguidos durante los tres primeros siglos y habían sido maltratados y martirizados a montones, consiguieron la libertad política en el año 313. Y desde entonces el cristianismo, que tenía una fuerza interior imparable, no solamente dejó de ser una secta, sino que se hizo universal. Se hizo católico. Y entonces empezaron a ser sectas todo lo que no era cristiano. Empezaron a ser minorías todo lo que no era cristiano. Pero con la liberalización del cristianismo y lo que se llama el régimen de cristiandad, pues muchos de los valores primitivos se perdieron. Y se perdieron pues porque cuando todos piensan de una forma, pues ya no tienes que luchar. Ya no tienes que luchar contra lo contrario, contra el mundo, contra otros pensamientos. Y entonces se perdieron muchas cosas. La calidad de la oración bajó muchísimo. La calidad del compromiso cristiano. Ya se acabaron los mártires. Fue cuando nacieron los eremitas, los cenobios, digamos, la vida religiosa, que en un principio pues era fundamentalmente gente que escapaba al desierto, porque como ya no les martirizaba nadie, querían buscar un martirio en la soledad, querían buscar un martirio, es decir, un radicalismo de entrega a Jesucristo, porque el radicalismo de entrega a Jesucristo hasta entonces había sido el martirio. El que se entrega al martirio o el que es martirizado era el cristiano de verdad. Pero después del 313, y claro, pues los monjes, San Pacomio, San Antonio, San Benito más tarde, sí se fueron a los desiertos para vivir una vida radical, pero ya en solitario. Ya era completamente distinto. Y entonces la gran cristiandad, la gran comunidad, la gran sociedad, la gran iglesia, pues se fue acomodando a las costumbres. Y al acomodarse a las costumbres, pues perdió mucho de esa, digamos, identidad personal que le daba el Espíritu Santo. Y una de las primeras cosas que cayeron, pues fue la alabanza. Porque ya no sentían los cristianos ese don del bautismo tan poderoso y tan fuerte como antiguamente. Que el don del bautismo poderoso y fuerte antiguo era un don que realmente les metía en una experiencia de los dones del Espíritu Santo y de los carismas. Una experiencia fuerte que necesitaban. Necesitaban que el Espíritu Santo les cuidara el alma como nada. Lo necesitaban totalmente, pues porque si no, el mundo se los tragaba. Era muy poderoso el mundo. Y necesitaban el contrapeso, el contrapunto del Espíritu Santo. Y por eso los primeros cristianos tenían una experiencia de Dios muy fuerte. Y esa experiencia de Dios la expresaban con, entre otras respuestas, con la alabanza. ¿Qué es eso de la alabanza? Pues la alabanza, pues es una manifestación de respuesta a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en mí. El prototipo de alabanza es el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor. Es la alabanza porque Dios me ha escogido, me ha elegido, me ha visto en mi pequeñez, y en mi pequeñez pues me ha querido, me ha curado, ha hecho obras grandes por mí. Y el cristiano se daba cuenta de que era un ser separado, pero elegido. Elegido. Y se daba cuenta porque de él brotaba una alabanza poderosa. Una alabanza a Dios que no venía de sí mismo. Y sentía en él, pues todo lo que hablábamos esta mañana, de la caridad y de esas cosas que no son humanas, que son superhumanas, sobrehumanas, sobrenaturales, como queráis decir. Y esto alimentó la piedad cristiana de los primeros siglos como nadie la puede alimentar. Y por eso los cristianos no se murieron, vivieron la gran esperanza. En Roma, por ejemplo, pues están las catacumbas. Allí los cristianos ejercían su culto, encerrados, enterrados. Allí sepultaban a sus muertos también, siempre fuera de la sociedad, fuera de que les se dieran cuenta, fuera del conocimiento normal de la gente. ¿Por qué? Porque iban a ser martirizados en el acto. Eran perseguidos. Y los cristianos tenían una fuerza tremenda. ¿Por qué? Porque la virtud de la esperanza entonces era una virtud. No esperaban en otra cosa. La fuerza de la resurrección de Jesucristo, que fue su esperanza, les mantuvo siglos en las catacumbas. Ya podía proponerles el mundo cosas interesantes. Ya podía proponerles el mundo concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la vida y soberbia. Ya podía el mundo que los cristianos, con el contrapeso de su experiencia en el Espíritu, eran capaces de vivir en unas catacumbas y eran capaces de vivir en la contracultura, vamos a decirlo así. En el peligro continuo de ser martirizados. El cristianismo nunca es entendido, nunca será entendido, y cuando el cristianismo se vive con profundidad, pues tampoco es entendido. Ahora vivimos una época en que, en muchos sentidos, estamos volviendo al paganismo. El paganismo, pues, es la cultura atea. La cultura que sacraliza otras cosas. En este momento no se sacraliza la fornicación con una diosa como Afrodita o Astarte, pero se sacralizan otros valores de consumismo de todo tipo, otros materialismos, otras formas de entender la vida que sencillamente llevan a la gente a buscar por encima de todo el placer, las experiencias, la riqueza, el tener, sobre todo el tener por encima del ser. Y entonces la gente pues pierde su interioridad, pierde la esperanza. Y la iglesia poco a poco se va reduciendo otra vez a lo que fue. acepta, quizá no tanto, pero a gente distinta, a gente rara, como aquella chica de Móstoles, que su madre, que contaba a su madre que su hija de primero de universidad le decía: pero mamá, pero tú vas a misa y tú vas a esas cosas, pero no te das cuenta que es anticientífico. Una chiquilla de primero de universidad, ¿qué puede saber? Y le decía a su madre: ¿no ves que es anticientífico? ¿Sabes tú qué ciencia podía tener esa? De primero y de quinto de universidad. Porque para el caso es lo mismo. Nada. De saber, de sabiduría, nada. Y entonces, pues hoy vivimos en una sociedad que nos ayuda muy poco. Es evidente que si nos vamos metiendo por caminos en los que el mundo poderoso nos va a acosar, el Espíritu Santo nos va a fortalecer. El Espíritu Santo va a fortalecer a su iglesia. El Espíritu Santo va a fortalecer de nuevo a su iglesia con los dones y los carismas antiguos y con la esperanza antigua. ¿Habrá nuevos mártires? Pues todo es posible. En este momento no se vislumbra eso, porque bueno, ya somos más civilizados en tiempos de Nerón. Pero ¿habrá nuevos mártires? Pues puede ser que haya nuevos mártires. Pero lo importante es que haya ese espíritu que fortifique realmente a los cristianos, que les dé fuerza interior y que les haga vivir de aquello que el Espíritu Santo nos da como fortaleza. La experiencia de los dones del Espíritu Santo, el don de fortaleza, por ejemplo, en esta situación, pues son experiencias muy bonitas que el que las tenga, que las pueda tener, y nuestras comunidades, pues pueden tener. ¿Qué es eso del don de lenguas? El don de lenguas, pues nos lo explica aquí muy bien San Agustín. Empieza diciendo: tocad al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo. Despojaos de lo antiguo, ya que se os invita al cántico nuevo. Hombre nuevo, Nuevo Testamento, cántico nuevo. El nuevo cántico no responde al hombre antiguo. Solo lo pueden aprender los hombres nuevos, renovados por la gracia de su antigua condición. Por él suspira, dice, todo nuestro amor y canta el cántico nuevo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Para que el Espíritu Santo nos fortalezca a nosotros y a nuestras comunidades, tenemos que experimentar la novedad del bautismo poderosamente. ¿Qué pasa con las comunidades religiosas actualmente? Las comunidades religiosas todas tienen Espíritu Santo, está claro. Pero el problema no es ese. El problema es la calidad de Espíritu Santo que tenemos, la calidad de gracia que tenemos. Una vez unos carismáticos fueron a visitar a un obispo en Puerto Rico y cuando terminaron de hablar las cosas que tenían que hablar, le dijeron: señor obispo, ¿nos deja que oremos por usted? Y dice el obispo: ¿y qué le vais a pedir a Dios por mí? Dice: pues el Espíritu Santo. Y el obispo dice: pero el Espíritu Santo, pero mosqueado. El Espíritu Santo lo tengo yo desde el bautismo. Y los carismáticos le dijeron: sí, sí, claro, ya lo sabemos, pero es para que se le note. Pero el Espíritu Santo, lo más importante no es que se nos note, Lo más importante es que lo notemos. Porque la fortaleza nos tiene que venir de dentro. Que lo notemos nosotros. Claro que tenemos Espíritu Santo. Y claro que este obispo tenía Espíritu Santo. Y claro que era una persona salvada. Pero ¿hasta qué punto vivía realmente, vivimos la realidad de nuestra salvación? Porque si no la vivimos muy fuerte, la cultura nos come. Entramos en el terreno del mundo, de la concupiscencia, de la carne, de la soberbia, de la vida, de la jactancia y de la soberbia. Nos come rápidamente la cultura de nuevo. Y está siempre ese contrapeso. La cultura mala, la cultura de lo que San Juan llama el mundo. Para San Juan el mundo es precisamente aquellas personas, estilos, formas de pensar y culturales contrarias a Dios. Eso es el mundo para San Juan. Incluye personas, anticristos, como él dice. Incluye a personas que se oponen a Dios, en una palabra. Y entonces, pues, estos elementos contraculturales, puesto si nosotros no vivimos en profundidad este misterio, si no se nos nota, si no notamos al Espíritu Santo, pues nos entra, hasta en los conventos, nos entra la cultura de fuera, nos entra el mal de fuera, nos entra la gripe de fuera, las enfermedades de fuera, y al final caemos en los mismos vicios que los de fuera. Caemos en los mismos vicios. Ah, no, padre, pero es que nosotras guardamos nuestra tradición perfectamente. Es que nosotras no tenemos calefacción. Es que nosotras somos perfectas en el coro y en nuestras observancias. Es que nosotras, bien, eso está bien, pero no basta. Eso no es suficiente para oponerse al mundo. El mundo se mete por entre la toquilla que te pones porque no tienes calefacción. El mundo se mete por ahí. ¿Por qué? Pues porque es insidioso, sinuoso, se mete por ahí dentro y nos domina sin darnos cuenta. ¿Y qué pasa a la vida religiosa? Como a la vida cristiana en general, ¿eh? No es la vida religiosa, es la vida cristiana, que baja en calidad tremendamente. Y al bajar en calidad, sencillamente, pues el mundo casi no nos persigue, está a gusto con nosotros, somos iguales. Es decir, no significamos algo distinto. Pero gracias a Dios, hoy día sí significamos algo distinto. Y sí significamos algo distinto y les da rabia. Y les da rabia que existamos, y a mucha gente les da rabia que existan las monjas de clausura, y a mucha gente les da rabia que existan los curas. Pero ¿cuándo se acabará esa raza? Y la raza de los curas no se acaba, y no se acabará, ni la raza de las monjas tampoco se acabará, para contrariedad del mundo. Pero claro, esto no podemos decirlo por nosotros mismos. Porque si lo decimos por nosotros mismos, sí que terminamos. No tenemos nosotros fuerza para ir contra el mundo, a no ser que estemos ayudados y suscitados realmente por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, y vivamos esos dones del Espíritu Santo. Una de las cosas que se terminó, no digo la alabanza, porque la alabanza no se ha terminado en la iglesia, pero la oración en lengua sí, que es la culminación, la crema de la alabanza. Cuando cantamos el Tantum Ergo, decimos genitori genitoque, laus et jubilatio. Al engendrador y al engendrado, alabanza y jubilación. La segunda ha desaparecido. La jubilación ya no sabemos ni siquiera lo que es. Esto sí lo sabían. La jubilación es lo que nos... Aquí lo han traducido, cantad con júbilo. ¿Os habéis dado cuenta esta mañana? Cantad con júbilo. Eso es la jubilación. Pero la gente no sabe lo que es la jubilación hoy día. Cantad con júbilo. Bueno, ¿y qué? Doy unos saltitos un poco más altos. El júbilo. No, es interior. La jubilación es alabanza. Laus. Laudes. De ahí vienen los laudes. Laus, alabanza. Pero la jubilación es, digamos, la crema. La crema de la alabanza. Es la super alabanza. ¿Y en qué consiste eso? Pues la alabanza es una alabanza que hace el ser humano a Dios con vocablos. Te alabo, Señor, porque eres grande, porque eres poderoso, porque tal y porque cual. Pero ¿qué nos dice San Agustín aquí? Que cuando va creciendo la experiencia del Espíritu Santo, te pones a cantar y llega un momento que, como a los vendimiadores y a los segadores, el canto con vocablos no les basta. Y entonces, como están alegres, como están contentos, como han bebido un poco o un mucho, ya en vez de cantar, relinchan. Como se hace en el País Vasco y como se hace en León. El sí de los mozos. No sé si vosotras sabéis lo que es eso. En mi pueblo, cuando cantan los mozos, cuando cantaba, porque eso se acabó también en esta generación, cuando cantaban los mozos por las montañas, en los prados, o cuidando vacas o lo que sea, terminaban siempre las canciones con el relincho, que se llamaba allí, con el sí. ¿Por qué? Pues porque tenían que terminar algo más que con vocablos, porque los vocablos dicen lo que dicen, pero no expresan lo que hay en el corazón, porque en el corazón hay mucho más que eso. Y nos dice San Agustín que los segadores, los vendimiadores, esta gente, y en mi tierra, pues los segadores de los prados, de las hierbas, los que han ido a lo mejor con las vacas, los que han ido a arar una tierra, los que han ido a vendimiar cualquier cosa, pues en el campo se han cantado siempre muchas canciones, sobre todo cuando hay montaña. Y cuando hay montaña les gusta mucho cantar a la gente, porque la montaña hace eco. Y el eco es eso de las asturianadas, así, dale y dale, porque el eco es precioso. Porque yo tengo la experiencia en mi pueblo de estar en un monte aquí, a ver un valle enorme, otro monte ahí, y casi entender lo que hablan los que estaban en el otro monte. Sobre todo si hablan a gritos. ¿Les entiendes por qué? Porque hay un eco. Hacen eco las montañas, y por eso les gusta cantar. Porque como que te oyes a ti mismo. Y entonces las montañas multiplican la sonoridad, el eco de la canción. Entonces entras en una dimensión en la cual ya no te bastan los vocablos. Y cuando no te bastan los vocablos, sigues cantando. Y si ya no cantas con vocablos, ¿cómo vas a cantar? Ese es el tema. ¿Cómo vas a cantar? San Agustín termina diciendo así aquí: el júbilo es un sonido que indica la incapacidad de expresar lo que siente el corazón, la jubilación. Y este modo de cantar es el más adecuado cuando se trata del Dios inefable. Inefable es que no se puede hablar, que no se le puede hablar con conceptos. ¿Por qué? Pues porque los conceptos son nuestros. Él es mucho más de todo lo que nosotros podemos conceptualizar, mucho más de todo lo que nosotros podamos. Porque si es inefable, no puede ser traducido en palabras. Y si no puedes traducirlo en palabras, y por otra parte, no puedes callar, lo único que puedes hacer es cantar con júbilo, la jubilación. De este modo el corazón se alegra sin palabras y la inmensidad del gozo no se ve limitada por unos vocablos. Esa es la cosa. Desapareció la jubilación de la iglesia, incluso por decreto. Figuraos, allá por el año 400 y pico, en Constantinopla, el emperador y el patriarca prohibieron a los pocos grupos de cristianos que oraban en lenguas, prohibieron el orar en lenguas. Lo consideraron secta ya. La oración en lenguas y la jubilación que había mantenido a la iglesia durante siglos en plenas persecuciones, lo consideraron secta, lo consideraron como cosa. Como ya no se utilizaba en común, dice, estos están locos. Prohibida, y se prohibió la oración en lenguas. Y consta, consta en Constantinopla. Pero la oración en lenguas ha seguido. Algunos santos la han tenido. Yo al santo que más conozco oración en lenguas es a Santo Domingo de Guzmán. Evidentemente ni Santo Domingo de Guzmán, ni todos los frailes de aquella época supieron que era oración en lenguas, porque como había desaparecido. Pero de Santo Domingo se nos dice que por las noches en Santa Sabina y en otros sitios oraba a gritos, salían gritos de su corazón. Y hay un testigo que dice una palabra muy fuerte, bramaba, y bramar, braman las vacas. ¿Os podéis imaginar a Santo Domingo bramando? ¿Qué podía ser eso? ¿Un vocablo? ¿Le estaba diciendo a Dios, Dios mío, qué guapo eres? No, no eran vocablos. Eran expresiones interiores, mucho más allá de los vocablos. Porque, como dice aquí, el corazón no podía contener la inmensidad del gozo de Santo Domingo. Y si no podía contener la inmensidad del gozo de Santo Domingo, no podía estar limitado por unas palabras, por unos vocablos. Y entonces, en vez de vocablos, gritaba, bramaba, chillaba. Eso es la oración en lenguas. Es un acto del espíritu, una acción del espíritu, una acción que hace que tú interiormente ores y te unas con Dios, pero no mediante palabras. Las palabras son muy fatigosas. Cuesta mucho orar con palabras. ¡Qué rollo! Por eso la gente generalmente no ora, reza, recita. Padre nuestro que estás en el cielo, y dale, y dale, y dale. ¿Por qué? Porque como te lo sabes de memoria, como te lo sabes de memoria, pues recitas las oraciones que sabes. Bien, vale. No digo nada en contra. Pero son recitaciones de oraciones. Si quieres tú orar ya con vocablos a Dios personalmente, sin nada aprendido, pues sí, dices unas pocas cosas, pero pronto te cansas. Pues necesitas pensar. Necesitas pensar. Y si piensas, oye, pues te cansas. Porque tiene que funcionar todo. Dicen que lo que más glucosa quema es el cerebro. Para los prediabéticos como yo, nos dicen que demos paseos para quemar azúcar. Pero el cerebro quema más azúcar que un paseo. Si piensas mucho, porque necesita un alimento ahí, las neuronas funcionando, pero eso cansa. Y si tú te pones a orar cerebralmente, con vocablos, pues te cansas, y entonces la oración no te dura mucho. O te vas, o vuelves a la recitación, o lees algo, o porque pensar, sí, pero también el pensamiento, también el pensamiento. Entonces, ¿qué es la oración en lenguas? La oración en lenguas es orar, tener el corazón unido con Dios, pero no con vocablos, sino con unas expresiones como las de Santo Domingo. Cada uno que se lo imagine como pueda. Yo estaba paseando una vez por el convento de Alcobendas, porque yo entré en la renovación carismática. La oración en lenguas es muy común en la renovación carismática. Y yo, por mi soberbia, pues tardé mucho tiempo, 3 años, en orar en lenguas, cuando oran lenguas casi todo el mundo, y pronto. Pero por mi soberbia, ni la echaba de menos, ni la daba ninguna importancia, ni sabía lo que era, ni me importaba. Y claro, si ni te importa, ni la echas de menos, ni nada, ¿cómo te la va a dar el Espíritu Santo? Por eso dice San Agustín, sin deseo, pero el Espíritu Santo es tan bueno que incluso te lo da así. Y entonces, pues, después de 3 años, un día, estando en Alcobendas, en el convento, paseando por los porches, que no me atrevo a decir claustros, porque no son claustros, son porches, pero bueno, como si fuera el claustro del convento, pues yo empecé a notar algo aquí. Se me movía algo aquí, como os lo digo, ¿eh? Se me movía algo aquí en la nuez. Y me empezó a salir un sonido raro. En un primer momento te quedas cortado porque dices, ¿qué me pasa? Estoy mal. Al médico. Pero claro, yo como estaba muy acostumbrado entre los carismáticos a eso, lo identifiqué inmediatamente. Esto es en lenguas. Estos son las lenguas. Y digo, bueno, me han dicho que siga. Pues seguí como pude. Seguí como pude. Y entré en ese tipo de oración. Cuando los demás oraban en el grupo, yo, como un gallito de esos que se inician, que cantan, pues lo hacía fatal. Todavía no estaba entrenado a orar en lenguas. Pero poco a poco me fui entrenando. Y después ya cuando los demás oraban en lenguas, pues yo oraba también. Y cada vez más, y cada vez más. Una vez Pedro Reyero y yo tuvimos una Eucaristía con el arzobispo de Valladolid. Monseñor Delicado, me parece. Monseñor Delicado, que era un hombre bueno. Y tuvimos una misa de lenguas que nadie se puede imaginar. Pedro estaba a la derecha, yo a la izquierda, y habíamos curas. Y al final, cuando salimos, me dice Pedro, te has marcado unas asturianadas. Te has marcado unas asturianadas en lenguas que no te imaginas. Y el obispo, cuando se desvistió, riéndose, me dio un abrazo a mí y otro a Pedro. Y no nos dijo nada, se marchó. Pero muy cariñoso y riéndose, así como diciendo, yo con estos hombres, con estos locos, ¿qué voy a hacer yo? Y entonces, pues la oración en lenguas, digamos, es como muy íntima, es como muy interior. Prescinde de vocablos, es obra del Espíritu Santo. Une, es una oración profundamente contemplativa. Porque ya no eres tú. La contemplación no consiste en hablar con Dios, sino en dejar que Dios te hable a ti. En dejar que Dios actúe en ti, que Dios te diga sus cosas. Y entonces la oración en lenguas no es diálogo con Dios que tú. No es diálogo. No le dices a Dios cosas. No le programas. No le dices lo que tiene que hacer. No le dices ni siquiera lo que quieres para ti. Oras. Y esa oración significa unión. pero sin decirle a Dios nada. Mientras oras, puedes escuchar lo que Él puede decir a tu corazón. Entonces, para la contemplación, es una oración maravillosa, porque la contemplación, como nos dicen todos los maestros de contemplación, tiene que ir prescindiendo de palabras, de pensamientos y de propias ideas, para dejar el espíritu libre, desnudo, como dice San Juan de la Cruz, para que el Señor pueda hacer la contemplación dentro de ti, para que puedan contemplar dentro de ti. Entonces la oración en lenguas, pues mira, te ayuda a interiorizar las cosas, te ayuda a completarla, a comunicar las cosas, a que el Señor te comunique las cosas. Y no cansa, porque como no son vocablos, si mueves la lengua, así puede ser oración en lenguas, suavecita, no te cansa, pero estás en unión con el Señor. Es una oración muy contemplativa. Y entonces, pues, las comunidades contemplativas, ¿qué necesidad tienen? Muchísima necesidad de esto. Para que la contemplación sea, para que en vuestra alabanza, en vuestros laudes, os soltéis alguna vez del salmo y oréis en lenguas. Os soltéis, que es necesario soltaros. Yo cuando rezo el rosario, por ejemplo, me suelto continuamente. Santa María, Madre de Dios, ruega por los sámbaras, al final no digo nada de lo que dice el Ave María. Porque me escapo. Me escapo del Ave María, que es una repetición, digamos, como un mantra. Como los mantras de los indios. Pero no, esto es más. Y me escapo. Y no siento que no estoy rezando el rosario. Siento que no estoy repitiendo al pie de la letra las palabras del Ave María, pero la unión interior permanece y se aquilata. Se hace más limpia que con la propia palabra. Se hace más fuerte que con la propia palabra. A mí cuando una persona me dice, ora por mí, pues yo oro por ella, pero oro en lenguas. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que le conviene. San Pablo, ¿qué nos dice de la oración en lenguas? Nos dice, no sabéis pedir lo que conviene. Por eso viene en vuestra ayuda el Espíritu de Dios con gemidos inefables, no fablados, no vocablos. Lo dice San Pablo. Ora en vuestro interior con gemidos inefables. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a una persona que oro por ella, no le pido a Dios nada para esa persona, porque no sé lo que le conviene, pero oro por ella. ¿Y qué significa orar por ella? Significa no programar a Dios, sino, Señor, te presento a esta persona, oro en lenguas para que el don de Dios venga sobre ella y la ayude en sus necesidades tal como Dios quiera ayudarla. Si yo le digo palabras a Dios, si yo le digo frases a Dios, Señor, dale esto, dale lo otro, dale lo de más allá, no la estaré haciendo daño. A lo mejor la estoy haciendo daño, incluso aunque le pida la vida, incluso aunque le pida una curación. Pero si oro en lenguas, oro por ella y no le pido nada que le haga daño, porque en la unión con Dios, a Dios le pides sencillamente, Señor, hazte presente en esta persona, que se sienta querida, que se sienta amada y que sienta que tú verdaderamente estás con ella. Pues bien, estas cosas, por ejemplo, esto lo he dicho porque hoy es Santa Cecilia, patrona de la música, y una lectura como esta, pues verdaderamente hay que pensarla, leerla, y después de pensarla y leerla, pedirle a Dios que te dé el don de lenguas. pedirle a Dios. Ahora, si se lo da solo a una o dos y se pone a orar en lenguas, no sé qué pasará en la comunidad, pero bueno. Pero que se lo dé a la comunidad entera. ¿Por qué? Pues porque eleva de tal forma la calidad de nuestra alabanza, la calidad de nuestra alabanza, es obra del Espíritu Santo. Son gemidos inefables. Nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Y estamos entrando en una época en que las comunidades necesitan esto, como al principio. Necesitan alabanza fuerte, oración en lenguas, experiencia del Espíritu, experiencia del don de Dios. Y el Señor lo está haciendo. El Señor lo está haciendo. Así que, como se dicen los carismáticos, no os cerréis a ello. Porque en los propios carismáticos hay que decirles, sobre todo a los nuevos, cuando les hablas de esto, dicen, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Dónde me vais a meter? No te cierres a ello, que es del Espíritu. Que si es del Espíritu es una cosa buena. San Pablo, claro, al hablar en la primera a los corintios de lenguas, porque los corintios, como eran unos exagerados, no hacían nada más que orar y gritar en lenguas como locos. Y San Pablo dice, pero cuando entra la gente nueva aquí, no ve nada más que un grupo de saltaos. Estos están chalaos todos. Y por eso San Pablo dijo, doy gracias a Dios porque oro en lenguas, mucho más que todos vosotros juntos. Pero cuando hay gente nueva, no iniciada, prefiero decir una palabra con la mente que mil en el espíritu, que mil en lenguas. Porque el que ora en lenguas, él sabe que está haciendo una cosa muy buena. Pero el que viene de fuera, dice, este está chalado. Por eso San Pablo corrige. No corrige la oración en lenguas, corrige las exageraciones en lenguas de los corintios. Porque los corintios debían de ser como muy especiales. Abundaban en carismas y en todo eso y lo hacían notar. Lo hacían notar en todos los sentidos. Y esto de lenguas, según se desprende por la carta de San Pablo, debía de ser pues un galimatías impresionante allí, ¿no? Y entonces pues decía, vamos a moderar las cosas. Porque la oración en lenguas, lo mismo que la profecía, está bajo el dominio de... El Espíritu Santo es el que te da la oración en lenguas, pero no contra ti, contra tu voluntad. No eres un estático, no eres uno que te sales de ti mismo. No. Siempre bajo el dominio de tu propio discernimiento, de tu propia voluntad, de tu propia fuerza de voluntad. No es una cosa impuesta, digamos, que te hace como los profetas antiguos o los dioses o los sacerdotes y sacerdotisas paganas, pues seres estáticos, hechiceros, no sé, fuera de la realidad. No, siempre es el don de Dios, siempre es un don de sencillez, de limpieza, de pureza, de orden. Y los carismáticos corintios, pues la verdad es que debían de ser muy exagerados. Pero esto no quiere decir que nosotros, en este mundo de ahora, 2006, no le tengamos que pedir al Señor un poderoso don de lenguas, para que nuestra alabanza sea poderosa. Y donde hay una alabanza poderosa, os aseguro yo que hay una experiencia poderosa. Para las vocaciones y para todo, esto es muy importante, que suba la calidad de nuestra experiencia de Dios.